Bien, yo les quería poner sobre la mesa un tema que tiene que ver con otros aspectos de la vida pública, sobre todo aquí internacional, y es el siguiente. Hoy ha hecho un anuncio la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Ha enviado un comunicado que dice lo siguiente. La Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia informan la llegada al país, a Colombia, de una brigada norteamericana de asistencia de fuerza de seguridad, SFAB por sus siglas en inglés, que viene para ayudar a Colombia en su lucha contra narcóticos. La SFAB, agrega la Embajada de Estados Unidos, es una unidad especializada del ejército de los Estados Unidos, formada para asesorar y ayudar operaciones en naciones aliadas. Su misión en Colombia comenzará a principios de junio y tendrá una duración de varios meses, durante los cuales centrará sus esfuerzos principalmente en las zonas futuro definidas por el gobierno nacional. Ha dado declaraciones Craig Faller, que es el almirante, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos en la Florida, lo que en inglés se llama Southcom, ha dicho que Colombia es uno de los grandes aliados que tiene Estados Unidos. Y al final de este comunicado dice, cabe mencionar que es la primera vez que esta brigada trabaja en un país en la región de Latinoamérica, hecho que reafirma una vez más el compromiso de los Estados Unidos con Colombia y su mejor aliado y amigo en la región. Se trata de 800 soldados. Ha habido reacciones en Twitter. Por ejemplo, el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, en un mensaje dice lo siguiente: más leña al fuego de nuestros conflictos y violencias y de nuestras tensiones con Venezuela, con llegada por varios meses, ¿cuánto tiempo?, de 800 militares integrantes de la Brigada de Asistencia Militar de Estados Unidos. Inadmisible, dice el senador Sanguino. Por supuesto, hay otras voces que señalan que está muy bien que vengan soldados estadounidenses a ayudar en la lucha contra las drogas. ¿Es esta una buena idea o esto va a complicar mucho el asunto? Federico Hoyos.
A ver, Juan, el país eligió una propuesta política en donde había, digamos, se prometió en su momento de campaña de una lucha contra el narcotráfico, contra los cultivos ilícitos, contra la producción y el comercio de drogas. ¿A qué obedece esto? Simplemente la coherencia de esa propuesta política que ha sido consistente en eso, en esa lucha. Punto uno. Punto dos, claro que habrá algunos que le quieran poner a esto malicia política y decir que eso tiene que ver con un tema regional, etcétera, pero realmente eso se ha demostrado de todas las maneras diferentes que no tiene asidero. El gobierno de Colombia ha llevado una estrategia diplomática, frontal, transparente y pública frente a nuestra postura con el vecino país de Venezuela. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Segundo, esas mismas voces que a veces parecen indignarse con este tipo de asuntos, que de nuevo son públicos, se hace para el debate democrático y bienvenida a la voz que le quiero poner, ni más faltaba, pues, Colombia es una democracia. De esas mismas voces callan cuando a Venezuela sí llegan militares rusos, cuando llegan comandos de otros países, iraníes, y ahí sí definitivamente lo que hay es lo que ellos alegan es que tiene que haber un respeto por la autodeterminación de los pueblos y no de ninguna manera se piensa de otra forma. Entonces sería bueno que esa coherencia estuviera en ambos discursos. Y acá, como usted lo ha indicado, como lo indica tanto el comunicado del Southcom como el Ministerio de Defensa, esto obedece a una lucha contra las drogas, lucha que cobra vidas todos los días, incluso que ha cobrado muchísimas más vidas que la pandemia en la historia de Colombia, y por lo tanto es coherente y es consistente con la política que por lo menos la ciudadanía colombiana aceptó durante este cuatrienio.
Poli Martínez, ¿está de acuerdo con Federico Hoyos?
No, hay una diferencia grande, porque los rusos y los iraníes y los chinos llegan a Venezuela, entre otras cosas, interesados por el tema minero y por los recursos de Venezuela, por el pago en oro. No están llegando a una lucha contra lo que sea. Y creo que cuando ha habido ventas de armas y demás, que obviamente cada país es absolutamente autónomo para decirlo, creo que ha habido voces. A mí lo que... Entonces, creo que no se puede comparar una cosa con la otra. Creo que son dos dimensiones muy distintas antes de pasar pues aceptar esa afirmación. Ahora, lo que me parece interesante de esto es, pues, uno, no sabemos exactamente cómo van a operar esas fuerzas, pero lo que sí dicen es que va a ser en las zonas futuro, y las zonas futuro precisamente coinciden, pues porque también son las más complejas, como el Catatumbo y como Arauca, donde efectivamente hay un proceso de lucha contra el narcotráfico. Y pues coinciden también en zonas que son de desarrollo y que son están priorizadas para efectos de otras políticas y también que tienen que ver con la implementación del acuerdo, y son además vecinas pues de Venezuela. Yo no estoy hablando ni de invasiones ni hablar de ninguno de esos temas, pero creo que pues que no deja de ser como sorprendente que vengan a dar esa ayuda en este momento, y que el gobierno, que también ha prometido luchar contra los grupos armados, narcotraficantes y demás, hasta ahora pues no se han visto los grandes resultados. No sé si esta presencia de estas fuerzas de Estados Unidos pues vayan a significar que efectivamente al interior del país se va a hacer algún tipo de acción como eso y no se preste después para ninguna confusión.
Senador Juan Diego Gómez, ¿es buena idea que hoy llegue una brigada de soldados estadounidenses a Colombia para ayudar en la lucha antidroga o no?
Juan Carlos, yo creo que sobre este punto es llegar a la paranoia, pensar que se le pone más leña al fuego en esos términos que lo plantea el senador Sanguino, y pues sin entrar en contradicciones con él, creo que pues hoy el país tiene más de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, tiene un plan Colombia que los Estados Unidos están tratando de imponer unos componentes sociales para poder lograr la reducción de las hectáreas de cultivos ilícitos más la eliminación de esas economías ilegales. Y de esa manera creo que traer ese componente de 800 efectivos a combatir este tipo de actividades es un asunto absolutamente normal en medio de la lucha contra las drogas. En un debate que podríamos llegar o no, si conviene o no avanzar más en la lucha contra las drogas, como lo han planteado algunos expresidentes del país, pero que hoy es un tema pertinente, y ponerlo en esos términos como que fuera un pretexto para llegar a Venezuela, para llegar a combatir el régimen venezolano o cualquier otro tipo de invasión o cualquier situación militar, es absolutamente incoherente.
Senador Luis Fernando Velasco.
A ver, Juan Carlos, a mí no me gusta el narcotráfico ni sus efectos. No solo digo esto de dientes para afuera, sino que pues es harto recordarlo, pero he ayudado a construir muchos instrumentos para enfrentar el narcotráfico. Fui el coordinador ponente de la tipificación como tipo penal autónomo de la construcción de semisumergibles. Ese era un mecanismo mediante el cual estaban inundando de drogas a otros países amigos. Fui el coordinador ponente en el Congreso de la tipificación de un tipo autónomo como la extinción de dominio, enriquecimiento ilícito autónomo también. O sea, he trabajado muchos temas. Que no me gusta el narcotráfico no significa que me tenga que gustar que 800 soldados norteamericanos de fuerzas especiales vengan a operar en Colombia. No me gusta. Yo quisiera que nuestros buenos amigos norteamericanos nos ayuden de otra manera. Por ejemplo, persiguiendo a los lavadores de activos que están en Wall Street, a los que se quedan con la parte grande del negocio, haciendo una cosa mucho más fuerte para mermar el consumo de drogas, que es lo que evidentemente despierta el apetito de nuestros narcos, no solo nuestros, también norteamericanos, mexicanos, de muchas partes del mundo, para mantenerse en ese negocio. No me gusta por antecedentes de distinta índole. ¿O será que los colombianos nos olvidamos qué terminó pasando en Girardot con muchas niñas colombianas menores de edad y los problemas que tuvieron con problemas de abusos sexuales por parte de alguno de estos
Melgar, en Tolemaida, senador?
Americanas. ¿Aló?
Sí, que fue en Tolemaida, en Melgar, senador.
Melgar,
sí.
Que además a ninguno pudieron procesarlo porque dijeron que había un acuerdo que hacía que ellos solo pudieran ser procesados en Estados Unidos. No está bien. Entre otras cosas, yo me pregunto, tengo entendido que para meter tropa extranjera a Colombia
se
necesita un permiso de Congreso. Yo quiero saber si ya lo pidieron, si ya llegó ese debate a la Comisión Segunda, o de pronto yo no me di cuenta, estaba atendiendo alguna entrevista cuando se aprobó eso en el Senado. Honestamente le digo, hay otras maneras de ayudarnos. No me gusta tropas extranjeras en Colombia.
Muy bien. Bueno, clarísimo. Nos quedan 4 minutos de programa y les pido mucha brevedad con el último tema. El representante de la Cámara, Rodrigo Rojas Lara, ha radicado hoy un proyecto de ley para garantizar lo que se llamaría la desconexión laboral. ¿Qué significa esto? Que la gente que está en la casa está haciendo teletrabajo, bueno, los que se pueden comunicar por internet, naturalmente, y que pueden llamar por teléfono, pero la idea de este proyecto es que los jefes o las personas en las oficinas o las empresas, pues respeten los horarios de trabajo de las personas que están en su casa laborando. Así que no les manden mensajes, por ejemplo, de WhatsApp haciéndoles solicitudes a las 10 de la noche o a la 1 de la mañana o a las 9 de la noche o qué sé yo, a la hora del almuerzo, en determinados momentos. ¿Vale la pena impulsar este proyecto para que la gente en la casa pues trabaje, pero también tenga derecho a los mismos momentos de descanso o para comer que tienen en las oficinas? ¿O eso finalmente no va a cumplir absolutamente nadie nada? Juan Diego Gómez.
Juan Carlos, ahí hay una dificultad enorme en el teletrabajo, y es que no se computan los tiempos de desplazamiento a las reuniones. Y precisamente cuando uno habla con las personas que están en el teletrabajo, los interlocutores piensan que hay toda la disponibilidad y el tiempo está libre. Y hay una gran concentración de trabajo. Creo que eso es un asunto que estamos implementando, que es nuevo para todos, y hay que resolverlo. Y a mí no me parece descabellada la idea de la desconexión laboral. Realmente es un espacio en el que tenemos que trabajar con todos los temas de salud ocupacional para definir los tiempos de las reuniones, el número de reuniones indicadas en el día y el tiempo de trabajo frente al computador, porque eso también podría alterar completamente el tiempo de la familia, el tiempo de descanso, los fines de semana, los horarios del almuerzo, y como lo decía hace un rato, los tiempos de desplazamiento que se vuelven confusos y se vuelven complejos para personas que no sean capaces de manejar su vida.
Poli Martínez.
Pero yo creo que el problema viene desde épocas de BlackBerry, que también abrió la puerta para digamos, la intromisión permanente o el resultado permanente. Creo que se puede hacer también unos acuerdos internos en las empresas. Esto Italia, Francia y España lo tienen desde hace 4 o 5 años establecido y son horarios claros que creo que se podría hacer. La pregunta es si pasar la ley, con qué especificidades se haría, si esto tiene las consideraciones, por ejemplo, diferenciadas de género, si es una mujer que además tiene que atender a los niños y tiene que cuidar el no sé qué, o tiene adultos mayores, porque la situación de las mujeres es distinta a los hombres en ese sentido. ¿Qué pasa? O sea, creo que es una discusión importante y hay que ponerle límites. Creo que todos estamos un poco llevados en ese sentido, pero habría que profundizar qué pasa ahí. Y por ejemplo, el sindicalismo colombiano no se pronuncia sobre eso, no está como en otros temas. Sería interesante saber qué piensa.
Federico Hoyos.
La pandemia, la manera como trabajamos, como nos relacionamos, como estudiamos, traerá cambios sociales y cambios normativos. A mí me parece que es natural que este tipo de proyectos surjan, que me parece muy positivo que este tipo de discusiones se den, que estemos pensando en la manera como nos vamos a adaptar a la era pospandemia, si se quiere, a las nuevas maneras de trabajar, a las nuevas maneras de relacionarnos, de manera que me parece muy positivo que sea este tipo de debates en el ámbito público, en el Congreso de la República, que es el ente, digamos, natural para que este tipo de discusiones se desarrollen. Simplemente como un punto adicional agregaría que no todo en la vida se resuelve con leyes. Y si bien me parece que es positivo el debate y el pensamiento alrededor de este proyecto, que creo que es muy bien intencionado, creo también que aquí juega un papel profundo la ética laboral, la ética de las empresas, de los empresarios, y que esto también se puede ver, digamos, ser una manera de que las empresas resuelvan esto, no necesariamente con leyes, sino simplemente con códigos internos de trabajo que debemos adoptar y a los que nos debemos acostumbrar.
Sí, último minuto, Luis Fernando Velasco.
Hombre, es una buena iniciativa de Rodrigo Rojas. La modernidad trae cosas positivas, pero también la invasión a la intimidad es impresionante. Yo creo que él trae un buen debate, un debate que tiene que comenzar a generar también cultura ciudadana. No sé qué vamos a hacer los políticos y los periodistas que nunca nos desconectamos, pero yo sí creo que es un buen debate, y entiendo el punto de Federico Hoyos sobre que es mucho más fuerte una costumbre, una decisión ética de una empresa que una ley. pero también entiendo al representante Rodrigo Rojas cuando de alguna manera quiere defender a los trabajadores para que puedan tener el derecho de decir, mire, si me llegó una cosa a las 10 de la noche, la respondo a las 8 de la mañana y que eso no me vaya a generar a mí un problema de una anotación en mi hoja de vida o algo. De manera que yo sí creo que es una buena iniciativa.
Bueno, muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Poli Martínez, por haber estado aquí. Federico Hoyo, Luis Fernando Velasco y Juan Diego Gómez. Y a ustedes los espero.